Música. Música que puede ser esta que estamos oyendo de Mozart o que bien podría ser esta otra de Aníbal Troilo. O que bien puede ser esta otra de Nirvana. O qué bien puede ser esta otra de George Bizet. La música es un lenguaje universal, frase muy repetida, todos la hemos oído, pero no en esta columna porque nosotros no creemos eso. Pero hay quienes lo dicen. También hay quien dice que solo hay dos tipos de música, la buena y la mala. Frase que algunos atribuyen a Duke Ellington, otros a Richard Strauss y otros a Louis Armstrong. Y frase que está muy bien, salvo que no es fácil determinar cuál es la música buena y cuál es la música mala. Mozart, Troilo, Cobain, Bizet, los cuatro crearon lenguajes tan personales como ellos mismos y tan distintos como los tiempos y circunstancias en que vivieron. Entre las cosas que sí tienen en común está el hecho de que los cuatro se valieron de las mismas siete notas. Una nota, los que estudian música saben que entre algunas de esas siete notas hay pequeños escalones que rellenan el camino con sonidos intermedios, hablando a lo bestia las teclas negras del piano. Hoy vamos a hablar de las blancas, no la compliquemos. Intentemos descubrir el origen de las siete notas musicales, de dónde provienen sus nombres y, de paso, explorar los fundamentos sobre los que se construye la tradición musical de Occidente, que bien puede considerarse uno de los principales logros culturales de esa civilización. Y empecemos con una canción. Doe, a deer, a female deer, Ray, a drop of golden sun, me, a name I call. La novicia rebelde, en inglés The Sound of Music, o sea, nada que ver. Película de 1965 protagonizada por Julie Andrews. Es la sentimental versión cinematográfica, muy exitosa, ganadora de Oscar, del dulcísimo musical de Broadway con el mismo nombre. La película y el musical están basados en una historia verídica, la de la familia von Trapp, un matrimonio lleno de hijos que conformaba una especie de coro familiar. Una digresión. La historia real es que el señor von Trapp, comandante de submarinos durante la Primera Guerra, se quedó viudo y con siete hijos que criar, llama al convento local para que le envíen a una institutriz. Le mandan a María Cuchera, una joven aspirante a monja que se encariña con los niños, y von Trapp y la, al principio, reticente Cuchera se casan y forman una familia a la que llegan tres niños más. La familia von Trapp se hace famosa en Austria y luego emigra a Estados Unidos ante la inminencia de la Segunda Guerra. Las canciones del musical y de la película, compuestas por la exitosa dupla Rodgers y Hammerstein, no tienen absolutamente nada que ver con lo que en realidad cantaban, que se parecía más bien a esto. Música de Brahms. Estos no son los von Trapp originales que dejaron este mundo hace mucho tiempo, sino los nietos que sacaron este disco en el siglo XXI, pero nos sirve para hacernos una idea de qué tipo de música cantaban y también de la mezcla mágica de voces que se produce cuando los que cantan son parientes. Volviendo a la canción de La novicia rebelde, en su versión original en inglés, que es una lengua de monosílabos, casi todas las notas, el nombre de las notas es un homónimo de una palabra. Do, do, es una cierva. Re, rey, un rayo de sol. La versión en español es un híbrido entre monosílabos y primeras sílabas. Dominemos nuestra voz repitiendo sin cesar, mi canción aprenderás. Pero que nadie se confunda, porque el do, re, mi original tiene 1000 años. Ut quiant latis risonare filis, mira visum fabuli. Soldi voluti,
Cada vez que queremos contar la historia de algo, terminamos en la Edad Media metidos en algún monasterio. Esto es Ut Queant Laxis, un himno en honor a San Juan Bautista, que aún hoy se canta en el día de la fiesta del santo, que es el 24 de junio. Dijimos que es el do re mi original porque precisamente con esta obra se origina el nombre de las notas musicales. Primero vino el texto, que fue escrito por un monje benedictino, historiador y poeta, Pablo el Diácono, en el siglo VIII. Ut queant laxis resonare fibris, mira gestorum famuli tuorum. Bueno, la primera sílaba es el nombre de las notas como las conocemos, ¿no? Y luego vino la música. Por el año 1000 entra a jugar el héroe de esta historia, Guido d'Arezzo, otro monje italiano, teórico y pedagogo musical. Un visionario que dedicó su esfuerzo a crear formas para facilitar el aprendizaje de la música. Su intención era ahorrarle a los monjes el largo y tedioso proceso de memorización, cosa que, decía, les permitiría disponer de tiempo extra para la oración y para estudiar otras cosas. Se le ocurrieron varias ideas. Por ejemplo, ponerle un nombre a cada grado de la escala, que anteriormente se nombraban mediante las letras del alfabeto, cosa que aún hoy se hace en países anglosajones y en la música popular. El La es la letra A, el Si es la letra B, el Do es la C, etc. Y para cumplir su objetivo de nombrar las notas, se valió de este himno como herramienta pedagógica. No queda claro si la melodía la compuso él o si la sacó de algún lado. Lo importante es notar que cada frase musical, capaz que podemos escucharlo, Mati, de vuelta, comienza con un grado subsiguiente de la escala. Re. Ahora viene Mi. Mi. Entonces bautizó a cada uno de esos grados de la escala con la primera sílaba de cada verso. La primera nota la llamó Ut, la segunda Re, la tercera Mi y así. Al hacer esto, Guido d'Arezzo inventó el solfeo. Pero la influencia de Guido d'Arezzo fue aún más allá. Hasta entonces los cantos se aprendían básicamente de memoria, en todo caso con la ayuda de unos signos taquigráficos que se escribían arriba del texto. Esos signos se llamaban neumas, con una P al principio, neumas. Neuma es una palabra de origen griego que significa algo así como espíritu, aliento o soplo, de ahí palabras que hoy usamos como neumonía o neumático. Los neumas no eran instrucciones específicas, sino más bien señales de interpretación espiritual, como una prolongación visual de la emoción del texto. Esto refleja la profunda espiritualidad del hecho musical, pero convengamos que en términos prácticos presentaba dificultades para el registro y para la transmisión de la música. De vuelta tuvo que aparecer Guido d'Arezzo, que tuvo un rol fundamental en el desarrollo de la notación musical. Ideó o desarrolló un sistema de cuatro líneas, o sea, un tetragrama, hoy usamos cinco líneas, o sea, un pentagrama, en el que se registra la altura e incluso la duración relativa de los sonidos. Gracias a esto, la música pasa a tener una tradición escrita y no solo oral como hasta entonces. El desarrollo de la escritura facilitó a su vez el de la polifonía, o sea, el canto a varias voces, como esto que estamos oyendo del siglo XII. Como a veces ocurre con los grandes innovadores, Guido encontró resistencia y hostilidad de varios colegas que lo acusaban de soberbio y de corromper la tradición noble y esforzada de la música hasta entonces. Ahora bien, ut, re, mi, fa, sol, la. Surgen obviamente dos preguntas. La primera es dónde está el do y la segunda es dónde está el si. El do, en un principio, como veíamos, se llamó ut, que es un nombre que aún se usa en países francófonos. Pero ut no es una sílaba muy amigable para cantar, ¿no? Así que fue sustituida por la sílaba do. El responsable fue otro monje benedictino, pero del siglo XVII. Parecería que los benedictinos inventaron la música, ¿no? Giovanni Battista Doni. Do es la primera sílaba de su apellido, Doni, y también de la palabra dominus, señor. La nota si no había sido contemplada por Guido d'Arezzo porque él basaba toda su teoría musical en un sistema de seis notas y no de siete como después. El nombre Si aparece en el siglo XII, recibiendo su nombre de las iniciales en latín de San Juan, Sancte Ioannes. Pero nada de esto quita que el séptimo grado de la escala ya estuviera en uso, confirmando una vez más que la práctica musical y la teoría musical, o sea, tocar música y hablar de música, no siempre van de la mano. Y hablando de teoría, no tenemos más remedio que viajar a la antigua Grecia. Esto es del siglo I, la primera obra musical de la que se tiene un registro completo. Es una canción que está escrita en un epitafio de un viudo a su difunta esposa. Dice: mientras vivas, brilla. No dejes que nada te aflija más allá de lo necesario. La vida es corta y el tiempo exige su tributo, dice el texto. Desde la antigua Grecia y hasta la Alta Edad Media, la teoría de la música estuvo apoyada en especulaciones matemáticas y aún metafísicas, como decíamos hoy, e integrada en un sistema de pensamiento que buscaba otorgarle un sentido único y coherente a todo el universo. Si nos aparecemos en el siglo VI a.C., tal vez tengamos la suerte de cruzarnos con Pitágoras, que trabajaba junto a un grupo de seguidores que observaban una regla casi tan estricta como la de los monjes de la Edad Media. La leyenda cuenta que Pitágoras caminaba cerca de una herrería y notó que a veces los martillos que golpeaban el hierro producían sonidos agradables. Esto encendió su imaginación para estudiar las relaciones matemáticas en la producción del sonido. Y lo hizo experimentando con el monocordio, una cuerda tensada sobre una caja de resonancia con una regla graduada debajo que permitía dividirla en proporciones exactas usando un puente móvil. Esto es la base de todo instrumento que utiliza cuerdas, ¿no? Desde la guitarra, el violín. Pitágoras notó que la altura de un sonido musical es una proporción inversa a la longitud de la cuerda que la produce. Esto quiere decir que cuanto más corta la cuerda, más alta es la frecuencia. Y que los intervalos entre frecuencias de sonidos armoniosos forman relaciones numéricas simples. Vamos a demostrarlo con nuestro teclado de emergencia. Que
en tanto el celular, traemos, que lo saca exacto. Martín. Ahí.
Que se llenó de órgano.
Sí,
de
cuanto más simples las proporciones, más agradable o consonante es el sonido que se produce. Por ejemplo, la relación 2:1 es la octava, es decir, el sonido agudo vibra dos veces más rápido que el grave. Esto es un do, esto es otro do, esto es otro do. Se percibe como la misma nota. La relación 3:2 es la quinta justa, es decir, que el sonido más agudo vibra 1,5 veces más rápido que el grave. Acá está la quinta justa. A partir de todo esto, Pitágoras sentó las bases de todo lo que vino después. Pero no solo se quedó con esto, elaboró una cosmovisión matemática de la música. ¿Quién oyó hablar de la música de las esferas? En esa concepción del mundo en que todo tiene que ver con todo, la matemática con la música con el cosmos, Pitágoras y sus seguidores desarrollan una idea que es como una intersección entre filosofía, ciencia y arte, y que mantuvo su influencia durante siglos. Así como existen relaciones matemáticas entre los sonidos, se preguntaban, ¿acaso no estará todo el universo regido por esas mismas proporciones? Y así nació la creencia de que planetas y estrellas producían en sus movimientos una música inaudible para el oído humano, pero perfecta y armoniosa, reflejo del orden matemático del cosmos. Fue una idea muy influyente en los siglos siguientes, desde Platón hasta Kepler en el siglo XVI. Pero hay más aún. Los griegos, posteriores a Pitágoras, organizaron los sonidos en lo que llamamos modos, que son los antepasados de nuestras escalas. Cada uno de estos modos tenía su emoción, su etos, e incluso era utilizado para tratar distintos males o debilidades del carácter, como la depresión, la euforia o la falta de coraje antes de una batalla. Dependiendo de cuál era la carencia, se aplicaba un modo sobre la persona. La música en la Edad Media hasta el Renacimiento también se organizó en modos que son herederos de los griegos. Bach, siempre Bach. Si tuviéramos que explicar en un telegrama el devenir de la música después de Guido d'Arezzo, después de que él le puso nombre a las notas musicales, y emprendió el camino de la notación, diríamos que la notación se fue haciendo cada vez más precisa, la polifonía, o sea, la simultaneidad de voces, cada vez más rica, la construcción de las obras según los modos medievales heredados de los griegos fue quedando de lado y dando lugar a un orden jerárquico de los sonidos en torno a un centro tonal, a lo que llamamos una tónica. De ahí que digamos que algo está en do mayor o en fa menor, la nota principal es do, la nota principal es fa. Este sistema que llamamos tonal va a dominar la música en Occidente en buena medida hasta el día de hoy. Y mucho le debemos a Johann Sebastian Bach, a quien estamos oyendo, quien precisamente llevó ese sistema tonal a una síntesis y perfección sin precedentes. Lo sistematizó, lo exploró en profundidad y lo universalizó. Bach, Mozart, Aníbal Troilo, Kurt Cobain, todos tienen una deuda infinita con los monjes medievales y con los antiguos griegos. Y mientras escuchamos a Black Bear, que dice los nombres de las notas, pero no le pega ninguna, porque canta otra cosa, pensemos que los que habitamos la ciudad de Montevideo en el año 2025, en algunas cosas seremos muy distintos sí. a los antiguos griegos, para quienes los planetas emitían frecuencias imperceptibles al oído, pero capaces de reflejar el orden divino del universo, o distintos a los monjes benedictinos que veían en el canto una forma de sumarse al coro celestial. Tal vez la gran tradición greco-cristiana pueda resumirse en una frase de Platón que llega a través de San Agustín, que dice: ama el canto, pero solo si es canto de amor; teme al canto si es canto vacío. Lo que indudablemente nos une a todas las generaciones que nos precedieron y tal vez a todas las generaciones de todas las culturas es que, como dijo Boecio, otro sabio del siglo V, la música está tan naturalmente unida a nosotros que no podemos liberarnos de ella aunque queramos. So say the X and O's on another note, I'm ghost. If I could go back to that day we met, I probably would have stayed in bed. You wake up every day and make me feel like I'm incompetent. Designer shoes is NX tabs, compliments your makeup bag. You never had to buy yourself a drink, cause everybody want to tap that ass. No toquen nada.